Andalucía son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles santo, 27 de marzo, y estamos a las puertas de los días grandes y el gran puente festivo de la Semana Santa. A partir de las 3 de la tarde se activa la segunda fase de la operación especial de tráfico. Se esperan 2 millones de desplazamientos por nuestras carreteras hasta el próximo martes, pese a la lluvia que ha aparecido en los primeros días de la Semana Santa y la que se espera hasta el fin de semana. El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, confía en que la ocupación turística se mantenga entre el 80 y el 85%.
Si se mantiene la climatología y no es demasiado adversa, mantendremos esas cifras, incluso habrá última hora, también contratación de última hora que se sume a esos indicadores, ¿no? Y si no, pues habrá una rebaja que calculamos por la experiencia de los últimos años que puede estar en torno a 5 puntos porcentuales.
Desde la patronal hotelera de Málaga, Francisco Moro, duplica hasta el 10% la caída en las previsiones por la pérdida de reservas de última hora.
Y lo peor de todo, que esas reservas de última hora que esperábamos que llegaran para poder subir estas ocupaciones un poquito, tampoco están existiendo, es decir, que se ha parado todo.
La lluvia ha vuelto a tener incidencia este martes santo, pero hoy se va a repetir la inestabilidad. Tenemos aviso amarillo en toda Andalucía por viento y naranja en la costa granadina y almeriense por fenómenos costeros. Lo más destacado ha sido la caída de las temperaturas. Hemos vuelto al frío invernal, incluso ha nevado por encima de los 900 metros en puntos de Cádiz, Málaga, Córdoba y Jaén.
A medida que avance ya el miércoles, se supone que la temperatura debe ir subiendo y las condiciones mejorando.
En Bruselas, los ministros de Agricultura han aprobado las medidas para tratar de calmar las protestas del campo que llevan ya o van para 2 meses. Reducen las exigencias medioambientales y simplifican los trámites burocráticos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho que espera que se aplique de manera urgente y con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Lo que se aligeran son los controles, no las obligaciones. Las obligaciones existen, pero efectivamente lo vamos a hacer un mecanismo mucho más sencillo y yo creo que todo eso significa pues un paso adelante.
La reunión en Bruselas ha vuelto a estar acompañada de protestas de los agricultores y en España también seguirán sus movilizaciones. El responsable de las cooperativas agroalimentarias, Fulgencio Torres, ha lamentado en Canal Sur que el campo sea moneda de cambio ante los tratados con terceros países.
La agricultura, pues para nosotros, eso es la moneda de cambio, lo que viene sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de aranceles.
Y en Estados Unidos, la investigación del grave accidente del buque carguero que provocó el hundimiento del puente de Baltimore señala que hubo un aviso de un fallo eléctrico en el barco. Las autoridades buscan a los 6 desaparecidos, todos ellos hispanos, latinoamericanos, que a esta hora dan por muertos. Han rescatado solo 2 cuerpos. La tragedia pudo ser mucho mayor si no es porque el aviso de socorro permitió cerrar el puente para que no accedieran más vehículos. El presidente Biden anuncia que se avanzarán los fondos para la reconstrucción del puente.
Mi intención es que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción de ese puente y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo. Va a llevar algún tiempo.
Algún tiempo que puede ser no menos de 4 años. Y el gobierno ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa legislativa popular que inste a declarar la independencia. En cuanto al tiempo, el día viene muy ventoso. Las 8 provincias van a tener alguna alerta por viento a lo largo de este día y hay previsión de lluvias más probables e intensas por la tarde y de carácter débil en la vertiente mediterránea. Las temperaturas irán en ascenso después de la bajada de ayer. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz, Salud Botaro.
Con viento esta mañana, así que precaución también en carretera si sale de viaje. Tenemos 14 grados, llegaremos a los 17.
¿Qué se espera en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
Pues en cuanto a la temperatura, una máxima de 18 es la previsión. A esta hora tenemos 13 grados, cielos cubiertos y viento también. Está activado el aviso amarillo.
En Jerez, Marga Negrín.
12 grados a esta hora, la máxima será de 17. Ahora mismo no llueve, pero está previsto que durante la jornada descarguen varios chubascos.
¿Qué se espera hoy en Huelva, Manuel Delgado?
En Huelva 12 grados, no llueve, pero tenemos el cielo cubierto. Esperamos una temperatura máxima de 18 grados.
¿Cómo amanece Córdoba, Toñi Merino?
Buenos días, pues nublado. También tenemos 11 grados en el centro de la capital, los cielos muy cubiertos, espera una máxima de 18, más lluvia y atención al viento porque también estamos en aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en toda la provincia a partir del mediodía.
En Sevilla, Pilar González.
Tenemos el cielo cubierto, no llueve hasta ahora, pero se espera esa lluvia generalizada que también recorrerá toda la provincia, viento con rachas de hasta 70 kilómetros hora, se espera una máxima de 19 grados, ahora tenemos 11.
¿Cómo amanece Málaga, Alicia Pérez?
Pues con cielo con nubes, también aviso amarillo por viento y fenómenos costeros a partir de las 12 y hasta ahora 13 grados.
¿Y en Jaén, Alfonso Miranda?
Pues no nos falta un detalle, porque tenemos de todo. Viento, lluvia, no ha parado de llover, sigue nevando en cotas altas de la provincia, eso sí, han subido las temperaturas, 8 grados.
¿Saldrán hoy las procesiones?
Como dicen los ciegos, ya veremos.
Que tengáis un bonito día. Granada, Susana Escudero.
Pues tenemos 7 grados de temperatura ahora mismo en la capital, cielo completamente cubierto, vamos a seguir así con nieve a partir de 1.200 a 2.000 metros y con los avisos por viento a los que hacías alusión hace tan solo unos minutos. Sí. Ahora mismo la máxima prevista es de 15 grados en la capital.
Viento, como están escuchando, en todas las provincias y en Almería, Carlos Juan.
Más vamos a tener aquí porque los avisos son de color naranja, las velocidades hasta 90 kilómetros por hora, ahora tenemos algo de viento, cielos nubosos, 14 grados, llegaremos a los 17.
Oye, ¿vas a ir a ver la Semana Santa de tu Valladolid?
Pues ya estoy picando billete, como se suele decir, a ver si llego, pero ahí las previsiones son peores todavía, con la lluvia veremos qué pasa, da mucha agua en la zona oeste de España.
Buen viaje, es que gracias. Carlos Juan, que por vocación es andaluz y almeriense, él es de Valladolid. Vamos a conocer cómo están las carreteras andaluzas a esta hora. Alejandro Martín, desde la DGT, nos informa. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de miércoles? Y en estos momentos, afortunadamente, se circula con total normalidad en toda la red de carreteras de la comunidad andalucía. Le recordamos que hay varias carreteras secundarias por nieve, especialmente en la provincia de Granada. Estarán totalmente intransitables las carreteras A395 y A4025, todas ellas en el entorno de Monachil y también en Güejar Sierra, en nivel negro, es decir, totalmente intransitables. Además, les recordamos que da comienzo a esa siguiente fase de Semana Santa y se prevé mayor número de desplazamientos en carretera y por ello les pedimos que tengan mayor precaución al volante.
7 minutos de la mañana.
Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¿El doble que el otro mes?
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, día de vísperas, porque ya comienzan los días señalados, los días grandes de Semana Santa. Eso sí, con una previsión de lluvia, como han podido escuchar en esta ronda que hemos hecho por toda Andalucía, y temporal de frío y viento, mucho viento. A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico, informa Manuel Pérez Alcázar.
Pese a las malas previsiones meteorológicas, el consejero de Turismo Arturo Bernal confía en que se mantengan las reservas hoteleras en torno al 80 o el 85%, o que bajen, pero ligeramente.
Si se mantiene la climatología y no es demasiado adversa, mantendremos esas cifras, incluso habrá última hora, también contratación de última hora que se sume a esos indicadores, ¿no? Y si no, pues habrá una rebaja que calculamos por la experiencia de los últimos años que puede estar en torno a 5 puntos porcentuales.
Desde la patronal hotelera de Málaga, Francisco Moro duplica hasta el 10% la posible caída en las previsiones por la pérdida de reservas de última hora.
Y lo peor de todo, que esas reservas de última hora que esperábamos que llegaran para poder subir estas ocupaciones un poquito, tampoco están existiendo, es decir, que se ha parado todo.
La inestabilidad del tiempo la sufren también los hosteleros con las terrazas casi vacías.
Se está notando que ha bajado más del 50%, ¿no? Obviamente, el exterior de los restaurantes es como si no existiera.
Tenemos que estar sacando la terraza porque en el momento que deja de llover, se me va la gente a la terraza y luego se me mete para adentro.
A las 3 de la tarde se pone en marcha la segunda fase de la operación especial de tráfico, que se va a prolongar hasta el lunes festivo en 7 comunidades. Se esperan casi 2 millones de desplazamientos por las carreteras andaluzas, 9 millones y medio en toda España. El tráfico se va a concentrar en las carreteras que comunican con los grandes núcleos urbanos. Las vías más ocupadas serán, entre otras, la A92, la A7, la A4, la AP4, la A45 y la A49.
Pero eso sí, el largo puente de la Semana Santa comienza con huelga en el aeropuerto de Barajas. Nuria Durán.
Este miércoles y el Viernes Santo hay convocada huelga en el recinto madrileño. Podría afectar a 1.000 vuelos, es la cifra que maneja el sindicato convocante. UGT reclama mejoras laborales para los trabajadores del guiado de aviones en tierra. A finales de 2023 ya hubo una convocatoria similar, con un amplio seguimiento de la plantilla. Sin embargo, no tuvo incidencias destacadas en el tráfico aéreo.
Y este miércoles santo se presenta con toda Andalucía en aviso amarillo por viento y naranja en la costa granadina y almeriense por fenómenos costeros. El martes santo ha sido atípico, con nevadas incluso en las sierras de Cádiz, en Málaga, Córdoba y en Jaén. Ana Giraldez.
La cota de nieve se ha situado en 900 metros. Sierra Nevada ha acumulado 15 centímetros. Se pide cuidado por el riesgo de heladas nocturnas. Diego Torres es el responsable del dispositivo invernal de carreteras.
Medida que avance ya el miércoles, se supone que la temperatura debe ir subiendo y las condiciones mejorando.
La comarca de Guadix y Baza ha tenido aviso naranja por nieve hasta la madrugada. Las máquinas quitanieves han tenido que intervenir también en Jaén. Ha nevado en la Sierra de Cabra, en Córdoba, en el Torcal, la Axarquía y la malagueña Sierra de las Nieves. También en el gaditano Puerto de las Palomas.
Yo vengo todos los años aquí y yo no había visto nunca la nieve.
Una sorpresa, además le viene muy bien a todas las familias. Están de vacaciones, Semana Santa, donde también los niños los pueden disfrutarla.
El viento puede alcanzar hoy los 70 kilómetros por hora en la costa. El resto de la semana se presenta lluviosa.
Vamos con otro asunto, este centrado en Bruselas, porque los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron ayer y han acordado eximir a los pequeños agricultores de los controles y sanciones medioambientales. El campo español mantiene, eso sí, las movilizaciones porque considera que las medidas son insuficientes.
Las modificaciones aprobadas incluyen una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad a la hora de cumplir con los requisitos medioambientales. Beneficiarán a 345.000 productores españoles. En Radio Nacional, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido que los cambios se apliquen con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Lo que se aligeran son los controles, no las obligaciones. Las obligaciones existen, pero efectivamente lo vamos a hacer un mecanismo mucho más sencillo y yo creo que todo eso significa pues un paso adelante.
Centenares de agricultores y sus tractores han vuelto a irrumpir en Bruselas. Los agricultores españoles van a continuar sus movilizaciones porque consideran insuficientes las medidas aprobadas. El responsable de las cooperativas agroalimentarias, Fulgencio Torres, ha lamentado en Canal Sur que el campo sea moneda de cambio ante los tratados con terceros países.
La agricultura, pues para nosotros, eso es la moneda de cambio, lo que viene sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de aranceles.
La Consejería de Agricultura de la Junta, su responsable Carmen Crespo, valora satisfactoriamente estos cambios en la PAC, aunque pide avanzar en otras peticiones de agricultores y ganaderos.
Aprovechemos la oportunidad. En estos momentos ha movido ficha a Bruselas. Creemos que tiene que ir más lejos, especialmente con las cláusulas espejo.
Cambios también en la cobertura mínima del suelo, la rotación de cultivos o las superficies no productivas. El nuevo reglamento lo tendrá que aprobar el Parlamento Europeo y se va a tramitar por la vía de urgencia para que quede aprobado antes de que el organismo se disuelva en abril por las elecciones.
Y la lluvia que está afectando a los desfiles procesionales estos días, sin embargo, está siendo especialmente beneficiosa para el campo. Las reservas de agua en Andalucía siguen subiendo esta semana, aunque el incremento sigue todavía siendo insuficiente.
La cuenca del Guadalquivir, la más grande de toda la comunidad, sube medio punto. Por primera vez en mucho tiempo se sitúa por encima del 30%, ligeramente por encima, el 30,3. También se ha incrementado la del Guadalete-Barbate, que pasa del 21,1 al 21,4. La cuenca mediterránea ha subido 3 décimas. Baja, sin embargo, la del Tinto, Diel y Piedras, que se queda en el 78,6% de su capacidad. La lluvia ha sentado bien a cultivos como el olivar, los cereales, los frutos secos y hortalizas de verano. Los agricultores de la campiña de Jerez se muestran esperanzados. Miguel Pérez, de COAG, espera lograr una mayor dotación de agua para asegurar sus cosechas.
La buena noticia es que al campo, sobre todo al secano, le está lloviendo estupendamente, que se está acumulando agua, aunque no en la medida que nos gustaría, en los embalses, y que los cultivos por ahora están respondiendo muy bien y podemos afrontar lo que es la primavera y el verano con cierto optimismo.
La lluvia beneficia también a la ganadería, que no necesitaría aportes extra de alimento por la disponibilidad de pasto.
Los guardias civiles asesinados por una narcolancha en aquella noche fatídica del 9 de febrero en Barbate dispararon al aire para disuadir a los narcotraficantes.
Una grabación de 12 minutos recoge hasta 7 embestidas de la narcolancha. Uno de los guardias trató de disuadir a los narcos disparando al aire. También se ve como alguien trata de deslumbrar a los agentes con un puntero láser. El juez de instrucción de Barbate, encargado del caso, tiene pendiente la toma de declaración a varios testigos. La audiencia de Cádiz tiene previsto celebrar una vista en abril en la que los abogados de los 6 investigados pedirán su puesta en libertad. Mantienen que no iban en la narcolancha que embistió a los agentes. En las últimas horas, 5 personas han sido detenidas y 4 narcolanchas intervenidas en la costa de Cádiz y el Guadalquivir. También se han aprehendido 400 litros de combustible destinado a abastecer las narcolanchas.
Y en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas dan por fallecidos a los 6 desaparecidos en el derrumbe del puente de Baltimore. A las 11 de la mañana, que será hora española, allí las 6 de la mañana, retomarán las labores de rescate de los cuerpos, todos ellos de origen latinoamericano.
Después de 20 horas en unas aguas muy frías, no ven posible encontrarlos con vida. Además de los 6 desaparecidos, otros 2 trabajadores han salvado la vida. Uno salió ileso, el otro está grave. El jefe de la policía de Maryland, Roland Butler, explica que por la mañana se van a retomar esas labores de búsqueda.
En estos momentos suspendemos la operación de rescate. A las 6 de la mañana los buzos iniciarán una búsqueda minuciosa para recuperar los cuerpos de esos 6 desaparecidos.
El presidente Biden promete adelantar fondos para reconstruir la infraestructura que se desplomó en segundos cuando el buque contenedor chocó con el pilar principal del puente, que carecía de barreras protectoras.
Mi intención es que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción de ese puente y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo. Va a llevar algún tiempo.
Los barcos se están desviando a otros puertos. El de Baltimore permanecerá bloqueado hasta que se limpie de hierros y escombros la zona. El barco porta contenedores Dalí con bandera de Singapur salió del puerto a la 1 de la madrugada y poco después se quedó sin propulsión. Las imágenes muestran cómo las luces del buque se apagaron 2 veces. La tripulación dio un aviso de socorro y eso permitió ganar unos minutos para cortar el tráfico y evitar una tragedia mucho mayor.
La Guardia Civil detiene en Barcelona a un hombre relacionado con el Daesh que tenía manuales de explosivos y mantenía conexiones con yihadistas como los que atentaron el pasado viernes en Moscú.
El detenido venía realizando una intensa actividad propagandística en favor del terrorismo. A través de sus perfiles en redes sociales difundía y traducía abundante contenido yihadista. Mantenía fuertes conexiones, muy consolidadas, con yihadistas de otros países como los miembros del Daesh KP, el grupúsculo relacionado con los terroristas que cometieron el atentado de Moscú. El experto militar y director de la revista Ejércitos, Cristian de Villanueva, ha explicado en estos micrófonos que el ataque de Moscú podría deberse a un fallo en los servicios de seguridad rusos que Putin trata ahora de ocultar, señalando a Ucrania.
¿Cómo? Seguramente algo que Rusia tendría que haber evitado, sea por omisión o sea por auténtico fallo, lo están aprovechando y podrían llegar a utilizarlo como argumentación de cara a una futura movilización adicional. Si de verdad quieren intentar poner fin a la guerra por la vía militar, pues es muy probable que terminen por convocar una nueva movilización y en este sentido, pues echar las culpas a Ucrania del atentado, con o sin motivos, porque no han aportado prueba alguna.
La justicia rusa ha decretado prisión preventiva para un octavo sospechoso involucrado en el ataque que alquiló a los autores materiales el piso donde se alojaron. De los 11 detenidos, 8 han entrado en prisión provisional.
Nuevo ataque de Israel sobre la franja de Gaza en contra de la resolución del alto el fuego de la ONU.
Israel vuelve a desoír la resolución del Consejo de Seguridad que le exige un alto el fuego inmediato en la franja. El ejército hebreo está bombardeando esta noche el campo de refugiados de Nuseirat en el centro y el hospital al-Shifa del sur. También han lanzado misiles hacia el sur del Líbano, donde han muerto 7 personas. Esto sucede horas después de que Netanyahu haya retirado su equipo negociador de Qatar.
El gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la iniciativa popular admitida por el Parlamento de Cataluña que insta a declarar la independencia. Pese al recurso, el gobierno quiere mantener el diálogo con los partidos independentistas.
El recurso aprobado por el Consejo de Ministros va a suponer la paralización inmediata de la iniciativa legislativa popular que el ministro de Justicia considera contraria a la Constitución. Sin embargo, Félix Bolaños confía en mantener el diálogo con las fuerzas independentistas.
Es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo, absolutamente coherente, porque este recurso lo que protege precisamente es la Constitución, protege las instituciones de Cataluña el propio Estatut de Cataluña y su autogobierno, que están regulados en normas, que esta proposición de ley también tiraría abajo.
La portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, critica el recurso ante el Constitucional y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de sobreactuar contra el independentismo, dice, por motivos electorales.
Única explicación posible a este recurso son las fechas en las que nos encontramos, y es que están pensando ya en la campaña del 12 de mayo y que necesitan, tienen la necesidad de sobreactuar contra el independentismo por un tema muy claro, que son intereses electorales.
El Partido Popular ha pedido a la mesa del Senado que exija al fiscal general del Estado el informe del Consejo Fiscal sobre la amnistía.
Los populares, con mayoría absoluta en el Senado, han vuelto a pedir este martes a la mesa que reclame al Consejo Fiscal su informe sobre la ley. Ya lo solicitaron hace más de 4 meses, pero lo denegó el fiscal general Álvaro García Ortiz. El escrito recuerda que, además del informe del Consejo Fiscal, el Poder Judicial aprobó otro el pasado jueves con numerosas y severas críticas a la ley de amnistía.
Son las 7:21 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa.
La mañana de Andalucía.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alza de mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol y llegue un nuevo día.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Este año, de nuevo Canal Sur Radio. Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio, en una semana llena de pasión y de radio, de devoción, emociones, recuerdo y fiesta. Semana Santa en Andalucía. Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio, la Semana Santa ¿qué llevas dentro?
Vamos ya con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. La precampaña de las catalanas, el accidente de Baltimore, como no, o la crisis en Televisión Española son algunos de los asuntos destacados hoy en las portadas. ¿Por qué temas se decantan, Paco?
Pues mira, el diario El País dice que Feijóo designa candidato al líder del PP catalán pese a los recelos, que el dirigente popular se inclina finalmente por Alejandro Fernández tras sopesar otras alternativas, y que el gobierno avisa a Esquerra y Junts de que actuará con iniciativas divisivas, como esa iniciativa popular que ha recurrido el gobierno ante el Constitucional, una iniciativa popular que persigue declarar la independencia unilateral de Cataluña. La fotografía de portada es para ese derrumbe del puente de Baltimore en Estados Unidos. En El País se ve el carguero, el portacontenedores inmenso, pues cruzando bajo el puente que derrumba. En el diario ABC, Rivera, la ministra de Transición Ecológica, maniobra para colocar afines en puestos claves, en busca situar a su marido, dice, al frente de la Comisión Nacional de Energía y a su círculo más cercano en empresas semipúblicas y reguladores del sector. En El Mundo, la fotografía es para el joven jugador del Barça, Lamine Yamal, el nuevo fenómeno de España. Y el titular de apertura, Moncloa, revienta Televisión Española para fichar a Broncano, cueste lo que cueste. Son palabras textuales. El ente público entra en crisis total tras los ceses, primero del director de contenidos y después de la presidenta del ente público. En La Vanguardia, la fotografía para esa colisión que pudo haber sido aún más trágica, de los fallecidos que ha registrado, y también sobre la crisis en Radio Televisión Española, la mayoría parlamentaria se rompe en el Consejo del Ente Público. La pugna interna por el fichaje de Broncano para competir con Pablo Motos en Antena 3 acaba con el cese de la presidenta y el jefe de contenidos. Titular económico en La Vanguardia, España creció en 2023 5 veces más que la media europea. El crecimiento fue del 2,5% gracias al consumo privado, pero sobre todo al gasto público. Y en La Razón, Puigdemont amenaza a Sánchez con más desafíos. Mantiene su amenaza de culminar la independencia en la legislatura, aunque abre su discurso a nuevas exigencias.
¿Y sobre qué reflexionan los editoriales de hoy?
Pues dos asuntos destacados. Televisión Española, también la financiación autonómica y la situación política. ABC, sobre el tema de Radio Televisión Española, un modelo fallido. fallido. La guerra desencadenada en el Consejo de Administración da cuenta de hasta qué punto, dice ABC, el diseño de la estructura del ente público ha resultado fallido. Este martes, a primera hora de la mañana, José Pablo López fue destituido como director de contenidos con el voto de la presidenta interina Elena Sánchez. Pocas horas después era la propia Sánchez quien se veía obligada al cese como presidenta por los votos de los consejeros del PSOE, del PP y uno de los dos que tiene Podemos. Esta sucesión de ceses demuestra que la situación de Radio Televisión Española empezaba a ser insostenible. La crisis abierta, añade el diario de Vocento, en el Consejo de Administración y otras polémicas recientes ponen de manifiesto cómo el organismo público se ha convertido en otro instrumento al servicio del poder político. En El País, y la financiación de Cataluña. Dice el diario de Prisa que la propuesta de un cupo similar al vasco topa con indiferencia o rechazo y que agravaría el abismo entre comunidades. El gran problema, dice El País, no está en el régimen común, sino en el abismo que separa a este de las dos comunidades forales, recordemos, Navarra y País Vasco. No es que el concierto, añade, sea de por sí insolidario, pero su resultado práctico, el cupo retorno al Estado, resulta insuficiente para equiparar su necesaria solidaridad. Arroja, además, una desigualdad excesiva y, por un ejemplo, una plaza escolar Jesús o una cama hospitalaria en esas dos regiones del cupo, Navarra y País Vasco, reciben en torno al doble de dotación económica que en el resto de España. En El Mundo, Radio Televisión Española es un servicio público, no un ente al servicio de Moncloa. Dice el diario de Unidad Editorial que el perverso uso del modelo que rige la dirección de Radio Televisión Española ha convertido a la corporación pública en un aparato al servicio del poder político. Y en el grupo Yoli leemos que la culpa la tiene siempre otro. El hecho de que ni PSOE ni PP reconozcan sus propios errores es un síntoma más del bajo nivel en el que se debate en la política española.
¿Alguna viñeta que te haya llamado la atención?
Pues sí, una que une Semana Santa, relaciona la Semana Santa, los evangelios, con la situación política en nuestro país. Pelis de Semana Santa, ¿cuál se te ocurre? Pues una de ellas, Barrabás, eso es lo que dice Mick Duarte en el grupo Yoli, en el diario de Sevilla, y se ve la famosa escena de César leyendo, o de Poncio Pilato, mejor dicho, leyendo a quién elige, si a Jesús o a Barrabás, y le dice Barrabás a Jesús, pues al final, ni a ti ni a mí, al que perdona es a otro, todo es a Puigdemont. Bien traída.
Vamos ahora con la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
España ofreció su mejor versión ante Brasil.
Empate a 3 anoche en el Bernabéu entre España y Brasil en un muy buen partido de fútbol. Al menos estuvimos muy entretenidos. A pesar de que se trataba de un amistoso, no lo pareció porque hubo de todo. La selección española dio una excelente imagen con Rodri y Yamil Lamal inspiradísimos. Hubo dos penaltis polémicos que picaron a los brasileños. Carvajal fue capaz de anular a Vinicius, que cuando acabó el encuentro no sabía con quién pelearse. Endrick, la futura estrella del Madrid, jugó y marcó, y esta vez a quien pitaron fue a Morata. Pero en cualquier caso, este es el camino que tiene que seguir España. La que cumplió con el resultado fue la sub-21, que en Almería logró una importante victoria ante Bélgica por la mínima, importante victoria ya que los de Santi Denia pasan a liderar el grupo en solitario.
Y ya conocemos las tres últimas plazas para la Eurocopa.
Georgia, Polonia y Ucrania son las últimas selecciones que han logrado en la repesca el billete para la Eurocopa del próximo verano. Georgia ha vivido una fiesta, es la primera vez que se clasifica para el torneo continental, lo ha conseguido al eliminar a Grecia en Tiflis en la tanda de penaltis. También en los penaltis ha impuesto Polonia, que sufrió más de la cuenta en Cardiff ante Gales, y por 2-1 venció Ucrania a Islandia. En cuanto a los amistosos que se jugaron anoche, destaca la victoria de Alemania ante los Países Bajos por 2-1 y la derrota de Portugal 2-0 frente a Eslovenia. Los eslovenos han frenado la racha de 12 partidos sin perder que llevaba Roberto Martínez al frente del banquillo luso. Inglaterra empató a 2 con Bélgica y Francia se impuso a Chile por 3-2. Y se dio el mismo resultado en el Metropolitano de Madrid, donde hubo fiesta colombiana ante Rumanía. Terminados los compromisos internacionales, hay que empezar ya a pensar en una nueva jornada de Liga, que se va a perder el jugador del Almería, Melero, al que le han caído 4 partidos de sanción por la rajada contra el arbitraje sufrido en el Santiago Bernabéu, partido en el que el conjunto almeriense pues fue claramente perjudicado.
Y atentos hoy a la lista de la selección femenina de fútbol.
La seleccionadora Montse Tomé tiene previsto ofrecer hoy la primera convocatoria en el camino hacia la Eurocopa Femenina del 2025, concretamente para los partidos clasificatorios ante Bélgica el viernes 5 de abril y frente a la República Checa el martes 9. Las dudas, a ver si llama a la granadina Esther González y a Iván Andrés, las dos ausencias importantes en la última lista, si se espera que esté Vicky López, que debutó en Sevilla y lo hizo francamente bien. Y el que sigue haciéndolo realmente bien, sigue imparable, es Carlos Alcaraz en el torneo de Miami. Ya está en los cuartos de final al ganar al italiano Musetti y ahora le espera el búlgaro Grigor Dimitrov.
Llegamos así a las 7:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Siete y media y es el tiempo y hora de repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos en titulares con Nuria Durán. La Semana Santa enfila sus días grandes con el 80% de ocupación hotelera.
La inestabilidad del tiempo puede dar al traste con las expectativas turísticas en Andalucía. A partir de las 3 da comienzo la segunda fase de la operación especial de tráfico. Se prolonga hasta la medianoche del lunes de Pascua.
Bruselas cede y eximirá a los pequeños agricultores de los controles medioambientales.
La Unión Europea trata de acallar las protestas del campo con menos burocracia y más flexibilidad con la exigencia ecológica. La reforma va a beneficiar a 345.000 productores españoles. El gobierno central pide que se aplique ya. La Junta reclama negociar más soluciones.
Los guardias civiles asesinados por una narcolancha en Barbate dispararon al aire para disuadir a los narcotraficantes.
Una grabación de 12 minutos recoge hasta 7 embestidas de la narcolancha. También se ve cómo alguien trata de deslumbrar a los agentes con un puntero láser. En las últimas horas, 5 personas han sido detenidas y 4 narcolanchas intervenidas en la costa de Cádiz y en la ribera del Guadalquivir.
Dan por fallecidos a los 6 desaparecidos en el puente de Baltimore en Estados Unidos.
Las autoridades retoman hoy la labor de rescate. La investigación apunta a un fallo eléctrico como origen del accidente. El portacontenedores se quedó sin propulsión antes de chocar. El aviso de la tripulación evitó una tragedia mayor.
El gobierno lleva al Constitucional la declaración de independencia que tramita el Parlamento catalán.
El recurso busca la paralización inmediata de esa iniciativa popular, pero no supone la ruptura del diálogo con los partidos independentistas. Por su parte, el PP insiste al Senado para que exija al Consejo Fiscal su informe sobre la ley de amnistía.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy, que viene con bastante viento.
Viene con una borrasca de nombre Nelson, que nos trae un día ventoso, muy ventoso en Andalucía. Las 8 provincias van a tener alguna alerta por viento. Hay previsión de lluvias más probables e intensas por la tarde. De carácter débil van a ser en la vertiente mediterránea. La cota de nieve irá subiendo de 1.200 a 2.000 metros. Temperaturas también en ascenso. Hoy se sitúan entre los 19 de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla y los 15 grados en Granada y Jaén.
Son las 7:32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día.
¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos / internacional. Cajamar, distintos desde siempre.
Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Las claves económicas con Paco Bocet.
Paco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Jesús?
Nada, que estamos ya a miércoles.
A miércoles.
Y en víspera de los días grandes por venir y vamos con el repaso de los titulares que nos traen los medios económicos especializados. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen?
Pues mira, comenzamos con Expansión y nos cuenta que el Supremo frena a Hacienda. No podrá exigir pagar sucesiones cuando haya herencia en disputa. Por su parte, en 5 días no... Dice que el gobierno tira del presupuesto para entrar en Telefónica y repetirá el esquema hasta llegar al 10%. Y es que Hacienda va a recurrir al capítulo 8 de las cuentas prorrogadas, de los presupuestos prorrogados, que hace referencia a los activos financieros para poder completar la compra de ese 10% de Telefónica, del que luego vamos a comentar una anécdota. El economista nos dice que hay guerra al despido libre. El 95% de las demandas pide la nulidad, no piden más indemnización. Y a la espera de conocer la decisión definitiva del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste del despido en España, todo apunta a que la resolución va a disparar la cada vez mayor judicialización de los ceses laborales. Y finalmente, Invertia nos dice que los salarios de más de 4.700 euros van a cotizar hasta un 1,17% más el año que viene, en 2025, para sostener las pensiones. Y todo ello adornado con una foto bastante divertida de los ministros de Migraciones, Elma Saiz y José Luis Escrivá, de Seguridad Social. Bueno, y nos vamos con las claves.
Pues vamos con ellas. A ver, cuéntanos, supongo
pues
que...
mira...
A ver, ¿por dónde vas a empezar?
Pues mira, tenemos que volver a hablar de inflación porque en una hora y media vamos a tener el dato adelantado ya de los precios de marzo. Recordemos que cerramos febrero con una subida al 2,8%. Por cierto, no vamos a conocer solamente este dato de la inflación aquí en nuestro país, sino que también desde Eurostat se va a publicar a media mañana la inflación y también la tasa de paro de la eurozona. Por la parte de los desequilibrios, como te comentaba, Hacienda va a adelantar el déficit público de enero. Recordemos también que cerramos el año con el 3,7%. Y el Banco de España va a hacer lo propio con los de la deuda. O sea, que comentamos ayer que a pesar de que bajase el año pasado 3 puntos porcentuales, tiene un horizonte complejo según la Comisión Europea. Y finalmente también hoy vamos a conocer las cifras actualizadas del dinero que familias y empresas tenemos en los bancos y en las entidades financieras. Lo va a hacer el Banco de España como siempre. Y las ventas del comercio minorista.
Muy bien, ¿y qué más tenemos?
Pues mira, te cuento el optimismo que desprenden las previsiones de la agencia de rating Standard & Poor's. Es miércoles y tenemos que irnos estos días hasta lunes con un poquito de buenas sensaciones, ¿no? Que dio a conocer ayer sobre la evolución de la economía española, desde el punto de vista macroeconómico, eso sí, para los próximos tres años. Unas previsiones optimistas, salvo las del empleo. Y es que para este año la agencia espera que España crezca un 1,8%. Y una décima más por ejercicio hasta llegar al 2,1 en 2027. Esto es algo inédito hasta ahora en las previsiones que se han hecho sobre la economía española en los últimos meses. En materia de inflación pasaríamos del 3% de este año al 1,8 en los próximos cuatro. Y la tasa de paro, eso sí, como te decía, no bajará del 11%. Ahí seguiríamos a la cola de los grandes países europeos. Y un detalle curioso, Standard & Poor's cree que el BCE va a recortar los tipos de interés 3 veces este año, a partir de junio, y otras 3 veces en 2025. Eso sí, a cuenta gotas, porque habla de 25 puntos básicos.
Bueno, algo es algo, ¿no?
Por supuesto, no te quede la menor duda.
¿Alguna cosa más?
Pues mira, la anécdota del día. Y es que hablábamos antes de Telefónica. Y ayer, cuando la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, dijo en rueda de prensa que la intención del Ejecutivo es completar la compra de ese 10% de Telefónica, ojo, lo antes posible,
sí,
pues la acción se disparó en media hora. Yeah. Mira, Alegría hizo esta declaración sobre la 1:15, cuando los títulos cotizaban a 3,98. Yeah. Y a partir de la 1 se dispararon hasta los 4,07. Finalmente cerraron en 4,06, una centésima. Pero vamos, que revalorizó el paquete del 3% que ya compró el lunes el gobierno a través de la SEPI en 11 millones de euros. Es decir, que ganó 11 millones de euros.
En media hora.
En media hora. Pero claro, encareció el 7% restante que le queda por comprar hasta 30 millones más. No. Es decir, así que mira, vamos a ir viendo qué va pasando estos días con los títulos de Telefónica. Ya hay alguien, hay medios que adelantan que el gobierno tendría hasta un 2% en derivados ya comprometidos con de ese paquete, pero no sabemos. Lo cierto es que vamos a ver cuánto acaba costándole esto además al gobierno y, por cierto, le acaba costando vía presupuesto, no como lo tenía previsto.
Pues Paco, llegó la hora de...
Llegó la hora.
En fin, de desearte que tenga unos días de descanso buenos, agradables, y que el lunes nos volvemos a encontrar, ¿no?
Y, igualmente. Oye, y vamos a recordarle a nuestros oyentes que tienen un podcast magnífico.
Sí, por
si
favor.
Escuchar buena música de aquí al lunes, ¿eh?
Mira, las claves musicales de
Paco Jesús Vigorra y Paco Vocero.
Pues ahí las encuentran, entren en Canal Sur, las buscan y tienen buena música para estos días. Un abrazo, Paco.
Igualmente, hasta el lunes.
Adiós.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol y llegue un nuevo día.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de hoy. La Consejería de Salud prohíbe el consumo de agua en la localidad sevillana de Peñaflor y también en dos poblados cercanos en la provincia de Sevilla. Pilar González.
Salud ha declarado no apta para el consumo humano este agua de Peñaflor, 3.600 habitantes, y de dos poblados muy cercanos, Vegas de Almenara y La Vereda. El agua supera los parámetros de plagicidad, por tanto no se puede utilizar ni para beber ni para preparar alimentos, pero sí para aseo personal o limpieza de la vajilla. En tres días se volverán a hacer los análisis y mientras tanto el ayuntamiento tiene que abastecer de agua a estos tres núcleos de población.
Los vecinos del norte de la provincia de Córdoba, de Los Pedroches y el Valle del Guadiato, que hay que recordar llevan ya un año sin agua potable, ahora resulta que jueves y viernes santo tampoco van a llegar las cisternas con agua. Así se lo han anunciado la empresa provincial, Toñi Merino.
Pues así es, se van a ver obligados a hacer acopio de agua para estos días festivos. En Proax ha anunciado que el servicio de camiones cisterna, del que se están abasteciendo, como bien has dicho, desde hace casi un año, se suspende jueves y viernes santo. Lo ha hecho mediante un cartel que ha ido colgando por algunos de los 24 municipios afectados. Desde la plataforma Unidos por el Agua han reclamado a la Diputación al menos un descuento en el recibo del agua, ya que pagan por un servicio de 24 horas cuando no lo tienen.
Santa paciencia la de mis paisanos. Cada vez que llueve, los vecinos del Portil en Huelva temen por la pérdida de arena y ante la cercanía de agua en sus casas. Cuéntanos, Manuel Delgado, Huelva.
Sí, los vecinos piden el aporte de arena a la playa, una situación de deterioro que se arrastra desde hace décadas. Ello repercute de manera negativa en sectores económicos como el turismo o el comercio local. El presidente de la Asociación de Vecinos Portileños es Prudencio Serrano.
Fatal, porque no se ha actuado en nada, entonces conforme va pasando el tiempo cada vez va peor, como es lógico. La zona donde no están puestas las escolleras o los elementos de contención, pues cada vez se come más lo que es la arena y el terreno que hay.
Los vecinos han realizado diversas protestas en busca de una respuesta definitiva a esta problemática para que no desaparezca la playa del Portil.
Moción de censura hoy al mediodía en la localidad malagueña del Humilladero, de 3.300 habitantes. La registraron el PSOE e Izquierda Unida para desalojar de la alcaldía a Miguel Ángel Pérez del Partido Popular. Alicia Pérez, cuéntanos.
Pues el pleno se va a celebrar a las 12 y si todo sigue según lo previsto, la socialista Usi Gómez se va a convertir en la nueva alcaldesa. El acuerdo de la moción que se registró el pasado día 13, pues incluye también que Rubén Ruiz, el candidato de Izquierda Unida, sea el primer teniente de alcalde. El popular Miguel Ángel Pérez ha gobernado hasta ahora en minoría. Su partido consiguió 4 ediles, los socialistas otros 4 e Izquierda Unida 3. Por lo tanto, cambio de gobierno en Humilladero este miércoles santo.
Jaén merece más y el Partido Popular han reafirmado su pacto de gobierno en el Ayuntamiento de la capital con una batería de nuevas medidas de impulso económico de la mano de todas las consejerías de la Junta. Jaén, Alfonso Miranda.
A partir de ahora, por ejemplo, los proyectos inversores que llegan a Andalucía tienen que tener una dimensión singular para Jaén. Erick Domínguez es el presidente de los populares de Jaén.
Si un empresario tiene ese proyecto que estaba pensando en llevarse a otra ciudad o que le faltaba encontrar la cofinanciación para llevarlo a cabo, algunas de las líneas hablan de hasta el 75% de la financiación para la viabilidad del proyecto. Proyectos tractores, proyectos que sí transforman una ciudad y que sí transforman una provincia, que generan desarrollo económico y empleo.
Por su parte, Jaén merece más, considera totalmente zanjado el desacuerdo con el Partido Popular.
En Cádiz, desde la base naval de Rota, ha partido en las últimas horas la fragata Navarra para incorporarse a la operación de la OTAN Sea Guardian y el Banco de Alimentos de Cádiz atraviesa una situación límite. ¿Por qué? Salud, Botaro.
Bueno, va a realizar esta fragata labores de vigilancia y monitorización del tráfico marítimo en aguas de interés para la Alianza Atlántica, concretamente en el Mediterráneo Occidental y en el Mar de Alborán, zonas de interés crítico para España. La operación Sea Guardian cubre una amplia gama de tareas de seguridad marítima, principalmente de control del entorno marítimo, tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca o desarrollo de actividades ilícitas y también de lucha contra el terrorismo desde el mar. Esto es lo que hace la fragata Navarra, que ha partido en las últimas horas desde la base naval de Rota.
Y en cuanto al Banco de Alimentos, que...
En cuanto al Banco de Alimentos, Jesús, te tengo que contar que atraviesa, como decías, una situación límite porque la finalización del plan de ayudas europeas ha supuesto una merma del 50%, han bajado las donaciones y básicos como la leche, el aceite o los alimentos infantiles están prácticamente agotados.
El hombre de 66 años que la semana pasada se atrincheró en su domicilio de Las Gavias amenazando con volar el edificio con unas bombonas de butano permanecerá internado en el Hospital Clínico. Así lo ha determinado el juzgado de primera instancia de Granada en su función de tribunal de incapacidad de Susana Escudero.
Sí, el auto dice que permanecerá ingresado para recibir tratamiento durante el tiempo que considere conveniente e impone a los facultativos la obligación de informar al tribunal cada 6 meses sobre la necesidad de prolongar el internamiento, de darle el alta o de trasladarle a otro centro. La decisión judicial faculta además a los médicos para que, en caso de que el paciente quebrante el internamiento, puedan tomar medidas para reinternarle, incluso requiriendo a la policía y sin necesidad de informar al juzgado.
Y en Almería, absuelta del delito de agresión sexual, una pareja por el cambio de versión de la hija de la acusada. La fiscalía pedía 15 años de prisión. La audiencia provincial ha llegado a la conclusión de que el testimonio de la menor de 14 años presentaba importantes fisuras. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Hola, buenos días. Este miércoles santo se presenta complicado, con lluvia y viento y con 9 cofradías pendientes de hacer su estación de penitencia. La primera, la SED, en la Gran Plaza, a mediodía. Y a las 3 de la tarde comienza la segunda fase de esta operación especial de tráfico, mientras que los hoteles esperan la llegada de los turistas para comenzar un puente de muy buena ocupación a pesar de la lluvia. Y concretando con el tiempo, estamos en aviso amarillo por viento con rachas de hasta 70 km/h en toda la provincia a partir de las 12 y hasta las 8 de la tarde. El cielo va a estar cubierto con lluvia que se irá extendiendo de norte a sur durante el día y las temperaturas suben. La máxima prevista 17 grados en Morón, 19 en Écija, Lebrija y Sevilla, a esta hora 11 grados en la capital y el tráfico está fluido.
En Clínicas Artemisa estamos especializados en tratamientos médicos estéticos. Eliminación de varices sin cirugía, implantes capilares, rejuvenecimiento, eliminación de manchas y cicatrices. Pide tu primera visita gratuita. 954 98 82 95, Avenida Blas Infante 10, Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Este miércoles santo se esperan lluvia y un viento de 70 km/h. Los parques públicos de la capital van a permanecer cerrados por ese viento y el responsable de la EDMED, Juan de Dios del Pino, ha explicado a Canal Sur Radio que la lluvia estará de forma desigual en la provincia, más en el norte que en el sur, y la capital está justo en el centro. Depende de cómo se mueva esa borrasca, lloverá más o menos en la ciudad.
Sí se esperan precipitaciones, ¿no? Pero parecen más probables en la mitad norte de la provincia, ¿no? Un poquito menos en la mitad sur y en el centro, ¿no? Pero bueno, parece una jornada más lluviosa, evidentemente. En algún momento puede haber incluso que esa precipitación pues sea eficiente, es decir, se recoja, digamos, alguna cantidad importante, ¿no? Pero la mayor parte del territorio, ¿no?, de lo que es la provincia no será así, ¿no? Sobre todo el centro, ¿no? Pero...
Los pantanos de Masés han subido en un día 6 décimas, están hoy al 48,3%. Este miércoles hay 9 hermandades para hacer su estación de penitencia. La primera salida prevista es en Nervión, la SED, a las 12:15. San Bernardo a las 2:15 es la siguiente. Luego sería el Carmen, el Buen Fin a las 3, el Baratillo, la Lanzada, los Panaderos, las 7 Palabras y el Cristo de Burgos a las 9 de la noche. El miércoles ya ven que se presenta complicado tras un Martes Santo en el que finalmente 3 cofradías decidieron no salir. Es la crónica de la jornada. José Manuel Alinde, buenos días.
Buenos días. Este Martes Santo quedó falto de sus 3 hermandades de negro que decidieron suspender la estación de penitencia por una amenaza de lluvia que apenas hizo acto de presencia. Primero los estudiantes, seguida de los Javieres y Santa Cruz, que acordaban no salir. Empezando por el Cerro, bien temprano en su barrio, todas las demás de este día arriesgaron y les fue bien. Detalles hermosos de esta jornada: el misterio de San Benito, el de la presentación por la campana con la marcha Madre y Maestra como homenaje a los 60 años de Santa María de Araal y que reunía un compendio de las marchas más clásicas. El misterio anduvo de lujo. La Virgen de los Dolores con campanilleros cantada también en el arranque de la carrera oficial y la Candelaria por los jardines de Murillo. Dos incidencias en Sierpes que tuvieron que atender los bomberos por desprendimientos y todo esto en un Martes Santo con un nuevo orden que este año tampoco se ha podido probar en plenitud.
Apuntamos también que la Catedral de Sevilla ha aclarado que no cobra a las hermandades que se refugian de la lluvia durante la Semana Santa. Ha emitido un comunicado que dice que el templo cede su techo sin ningún tipo de contraprestación económica o similar. 7:49 de la mañana.
Semana Santa en Sevilla.
De las vivencias al recuerdo, del recuerdo al corazón. A una semana llena de pasión y emociones. Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro.
A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico. El dispositivo de la DGT se adapta a los cambios en los desplazamientos por el tiempo, pero en general, dice el director del Centro de Gestión del Tráfico en Sevilla, Antonio Granado, se espera una gran intensidad de circulación en largos y medios recorridos.
Pues en la provincia de Sevilla se produce una confluencia tanto de desplazamiento de largo recorrido, de sevillanos que se desplazan a otras provincias, principalmente de la zona costera, de Huelva y Cádiz, y también movimientos de largo recorrido de paso, ¿no? Sevilla es una ciudad de paso desde la zona centro y norte de España hacia otras provincias y también de usuarios que proceden de otras comunidades autónomas y que vienen a Sevilla a pasar la Semana Santa.
La ocupación hotelera para este puente es del 85%, algo superior, el 88% en la noche del jueves. Y los bares han calculado ya que van a reducir sus ganancias en esta Semana Santa en un 50%. El mal tiempo hace que las terrazas tengan que estar casi inservibles.
Pues se está notando que ha bajado más del 50%, ¿no? Obviamente, el exterior de los restaurantes es como si no existiera.
Y la plantilla de la grúa municipal ha desconvocado los paros de esta Semana Santa y feria al haber llegado a un acuerdo de mínimos con la empresa. Sin embargo, el portavoz de la plantilla, Santiago López, advierte que esto es tan solo un gesto de buena voluntad porque el objetivo es lograr una revisión salarial para todos los empleados.
En cuanto pase la Semana Santa, si la empresa no ha movido ficha, nosotros vamos a convocar nuevamente a asamblea y volveremos a retomar las movilizaciones si es necesario. Pues la empresa lo que esperamos es que haga lo que hace cualquier empresa normal, revisarle el salario a sus trabajadores, al menos con el IPC, que es lo mínimo que se despacha. Nosotros no tenemos revisiones ninguna, ni del 23, ni del 24, ni siquiera del 25.
La Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua de Peñaflor, 3.600 habitantes y de dos poblados muy cercanos, de Vegas de Almenara y La Vereda. El agua supera los parámetros de plaguicida permitido. En 3 días se vuelven a hacer los análisis. Mientras tanto, el Ayuntamiento tiene que abastecer de agua a estos 3 núcleos de población. Y la Junta de Andalucía ha licitado por 208 millones de euros las obras del tercer subtramo de la línea 3 del metro, que discurre durante más de un kilómetro desde San Lázaro hasta el cruce con la ronda histórica pasando por el Hospital Virgen Macarena. Es el más costoso y el más complejo por su profundidad cuando pase por debajo del parking del Macarena. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que con este contrato ya está en carga el 63% del tramo con una inversión cercana a los 500 millones de euros.
Y es que en solo un año hemos iniciado la ejecución del ramal técnico que ya encara su recta final y hemos sacado a concurso 3 subtramos, de los que uno de ellos, el primero, estará en obras este mismo mes de abril.
Y la empresa sevillana Iturri va a fabricar 4.500 vehículos militares todoterreno para el Ministerio de Defensa por un importe de 217 millones de euros. El contrato es por 4 años. Esta empresa es líder en vehículos de seguridad, está presente en 14 países, fundada en el puerto de Sevilla en 1947 por Juan Iturri. Vamos con el deporte. Manolo Martín, buenos días.
Buenos días. Tienen claro los pasos a seguir en el Sevilla. Planes de presente, ganar en Getafe. Planes de futuro, seguir intentando acortar la plantilla.
Fundamental es ganarle al Getafe, volver a tener una tranquilidad deportiva y seguir regenerando el proyecto que ya empezamos el verano pasado, cambiando, saliendo de 11 jugadores. Hemos salido de 3 en el mercado de invierno y estamos en un proceso de regeneración. Y
el Betis que sigue acelerando su puesta a punto para el choque del próximo fin de semana ante el Girona. Desde Francia vinculan al lateral zurdo Kurzawa del PSG, que con 31 años cumple contrato en junio.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno. Valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Hasta el 2 de abril, por la compra de un kilo de filete de pez espada, te regalamos un kilo de jamoncito de ala de pollo.
Variedad y calidad al mejor precio. Además, almeja blanca a 2,70 el kilo.
5 océanos, lo mejor en congelados.
Les contamos también que la Fiscalía se opone a la petición de libertad que reclama la defensa de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, que está en prisión provisional como autor intelectual del asalto y robo con violencia en el chalet de su tía en Gines. Y también que unas obras para realizar unas conexiones hidráulicas en Herrera han sacado a la luz los restos de una vivienda de la época romana que refuerza los estudios sobre la existencia de un asentamiento en la zona. Van a dar las 8 menos 5 de la mañana.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ha sido el último ensayo de la selección española antes de la lista para la Eurocopa. Empata 3 con Brasil, ¿no está mal?
Así sí, a esto me apunto, ¿eh? Así no es como mal, tiene no que jugar la selección española de fútbol.
¿Podemos decir que ha nacido una estrella?
Bueno, yo ya sabía que era una estrella, ¿eh? Me encanta ese chaval, me encanta Yamin Lamal, que estuvo ayer de sobresaliente, increíble, al igual que Rodri. Bueno, pues así es como tiene que jugar, decía, la selección española de fútbol, con ambición y compitiendo desde el minuto uno. Si encima, pues eso, le añadimos a jugadores como Rodri, como Yamin Lamal, que estuvieron de 10, pues hay muchas probabilidades de conseguir resultados positivos, aunque al final ante Brasil se cosechó un empate a 3, algo que le dio rabia al seleccionador, a Luis de la Fuente, pero al igual que hemos hecho todos, pues saca la lectura, se queda con la lectura positiva del encuentro.
Pues sí, da rabia, efectivamente, no ganar un partido que creo que hemos sido muy superiores, que hemos dado una gran sensación de equipo, de ambición, pues esos detalles que hablábamos también el otro día son los que determinan a veces que se te pueda escapar un partido. Hemos aprendido mucho y sobre todo hemos sacado conclusiones también muy positivas, porque creo que hemos sido muy reforzados y el equipo va creciendo, dando a marchas forzadas, corriendo y dando sensación de que este equipo puede llegar muy lejos.
Y es que además de los goles, lo bueno del amistoso de anoche en el Santiago Bernabéu es que de amistoso tuvo más bien poco. Hubo dos penaltis polémicos a favor de España que picaron a los brasileños, que de hecho empataron al final gracias a la pena máxima. Endri, que ya saben va a jugar la temporada que viene en el Madrid, jugó y marcó, parece bueno este chico. Muy bien también Carvajal, que fue capaz de anular a su compañero Vinicius, por el que se había organizado este partido. Como no estuvo brillante, quiso liarla al final del encuentro y hasta su otro compañero en el Madrid, José Lu, tuvo que calmarlo. Y es que esta vez al que pitaron fue el jugador del Atlético de Madrid, a Morata.
Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza.
En fin, la cuestión es siempre dar la nota. La que dio la nota en positivo fue la Sub-21, que en Almería logró una importante victoria ante Bélgica, por la mínima, importante victoria, ya que los de Santi Denia siguen liderando el grupo, pero lo hacen en solitario, a 3 puntos de Escocia y de los belgas. Y ya tenemos cubiertas las 3 últimas plazas que había para la Eurocopa. Georgia, Polonia y Ucrania son las últimas selecciones que ha logrado en la repesca el billete para este torneo. Georgia ha vivido una auténtica fiesta, es la primera vez que se clasifica para el torneo continental. lo ha conseguido al eliminar a Grecia en Tiflis, en la tanda de penaltis. También en los penaltis se imponía Polonia, que sufrió más de la cuenta en Cardiff ante Gales, y por 2-1 venció Ucrania a Islandia. En cuanto a los amistosos que se jugaron anoche, destaca pues la victoria otra vez de Alemania, esta vez ante los Países Bajos por 2-1, y la derrota de Portugal 2-0 frente a Eslovenia. Los eslovenos frenan la racha de 12 partidos sin perder que llevaba Roberto Martínez al frente del banquillo luso. Inglaterra empató 2 con Bélgica y Francia se impuso a Chile por 3-2. Camavinga se ha lesionado. Y por 3-2 también ganó en el Metropolitano en Madrid, Colombia a Rumanía. Terminados los compromisos internacionales, hay que empezar a pensar ya en una nueva jornada de Liga que se va a perder. El jugador de la Almería, Melero, al que le han caído 4 partidos de sanción por la rajada contra el arbitraje sufrido en el Santiago Bernabéu, un partido en el que el conjunto almeriense fue perjudicado y Melero comentó que les habían robado. También parece que se va a perder la jornada el jugador del Granada, Usuni, que se ha lesionado, así que todo apunta que no estará el viernes para ese trascendental choque frente al Cádiz. En el Sevilla, Badé se probará hoy para ver si llega a tiempo al partido de Getafe, donde los sevillistas están obligados a amarrar la permanencia. Y en el Betis, el que tiene opciones de poder estar frente al Girona es Bacambú, que continúa con su puesta a puntos. Atentos hoy a la lista de la selección femenina de fútbol. Montse Tomé va a dar la primera convocatoria en el camino hacia la Eurocopa del 2025, partido frente a Bélgica el 5 de abril, frente a Chequia el martes 9.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.